1:31. Muy buenas tardes, bienvenidos a Información Privilegiada. Soy Catalina Yéndez. En una mañana, una nueva mañana marcada por el caso Penta, en la segunda jornada de la audiencia de formalización de imputados, con algunos epítetos importantes entre el Consejo de Defensa del Estado y Carlos Alberto Delano, quien hizo declaraciones entrando antes de comenzar la audiencia. Comentaremos eso un poco más adelante. Estoy con Gonzalo Restini. ¿Cómo estás, Gonzalo?
Hola, Catalina, ¿cómo te va?
Bien.
Qué bueno.
No solo de Penta, en todo caso, se habló esta mañana y ya.
¿No solo de Penta?
No. Uy, me sec.
Sí, nosotros estuvimos con el ministro de Economía,
sí,
en la
pues,
mañana.
Sí, lo oí.
Felipe Cerpe.
Sí. Buen discurso tiene, en todo caso, el ministro.
Sí,
¿eh?
me gustó el ministro. Sí.
Mira, menor que usted, ¿eh? Que eran en evidencia.
Sí, oye, pero nos comentó que en el fondo lo que había pasado es que el IMASEC había sido bajo las expectativas, pero una vez que se habían incorporado los datos sectoriales, que habían levantado un poco esas expectativas, y 2.7, él lo encuentra un buen dato. Yo también estoy relativamente sorprendido en el contexto de los números que habíamos tenido en los últimos meses, que sobre todo cuando terminó el 2014.
1,8 terminamos
abajo,
en 2,14.
Abajo. Claro. El 2,7 suena mejor. Brote verde fue la frase que patentó
el ministro de Hacienda.
El subsecretario.
Ah, perdón, Alejandro Mico.
Alejandro Mico.
Así es. Pero bueno, sí, claro. Lo que dijo hoy el ministro Arena es que con estos datos es posible superar durante el primer trimestre, obviamente, el 1,8 del 2014. Ya eso era una noticia considerable.
Claro, bueno, se pueden sacar ese tipo de cuentas. Yo creo no debería hacer la base de comparación es baja.
Ok, sí. Bajísima, pero bueno, pero
claro, por lo menos
es un avance.
Por lo menos un avance, sí.
Oye, y otra noticia importante que se conoció hoy en la mañana, que estaban esperando los mercados a nivel mundial, era cuando comenzaría el programa de compra de deuda por parte del Banco Central Europeo. Mario Draghi habló hoy y el programa comienza ya el 9 de marzo. Draghi también dijo que parte importante de este alivio cuantitativo de 6.000 millones de euros mensuales que se van a extender hasta septiembre del 2016 ya estaban internalizados en la economía.
Sí, pero igual se movió el euro, ¿eh?
Igual se movió, sí.
Se movió un movimiento no menor dentro de paridades tan potentes. Está 1,1, básicamente, para hacerla simple. Y cuando, a medida que hablaba Draghi, patearon bastante. Subió un poquito, yo creo, estuvo bajo el 1,1, claramente ahora está a 1,1020. Cayendo 0,52%, lo que nos deja hacer un movimiento relevante dentro de estas paridades que como te digo,
está más bajo que ayer.
Sí, va para abajo. Y probablemente vaya
con mínimos del 2003, era ayer, hoy día va a estar
2003,
sí.
Que no se veía ese mínimo.
Sí. Así, ayer, no sé hoy día, bueno, aquí es un poco más bajo, debe ser antes que eso. Oye, vamos a la noticia, o antes te voy a contar que siendo ya las 1:35 que no se pierda la oportunidad de ir a comprar su swap antes de ir a comprar la patente este mes horroroso de patente, para que no haga unas colas espantosas, porque con la zona Entel y Consorcio puede contratarlo online desde 4.800 pesos en entel.cl. zona. ¿Compraste la patente ya?
No he pagado todavía.
Infórmate de las condiciones en entel.cl, zona, el club de beneficio de todos los que tienen Entel. Esto en verdad vale la pena hacerlo, ¿eh? Porque cuando uno va y compra y paga
tiene
la patente,
una cola adicional.
Aparte de la cola adicional, generalmente son bastante más caros que esta oferta de 4.800 pesos que ofrece.
En términos hoteleros es un walk-in.
Claro.
O sea, una persona que viene pasando por la calle, te apalean ahí.
Así es. Yo lo compré ya, en todo caso, en la playa. Claro.
¿Y pagaste tu patente tú?
Pagué, sí, porque la compro en la playa, porque todavía funciona eso de que...
¿Funciona o no funciona?
Todavía funciona, al menos en...
¿Pero funciona formalmente o informalmente?
Yo creo que es medio informal, porque entiendo que hay un mandato de la Contraloría que dice, o una orden de la Contraloría que dice que no se puede, pero en la balneario que voy yo todavía funciona, no voy a decir el nombre para que no friegue. Oye, estás buscando una casa con los beneficios de un departamento, no puedes perderte los beneficios de Almagro, estos departamentos casa que son en realidad fantásticos, con calidad por dentro y por fuera, que son verdaderas casas en formato de departamento, con jardín y con toda la seguridad y privacidad que requieres. y Francis Fukuyama, que entretenido ir a oírlo, ¿eh? El va a ser el martes 24 de marzo a las 8:15 en Casa Piedra y cupos limitados. Lo trae el Santander, que el Santander te invita a oírlo. Este es el cuarto seminario de estudios y políticas públicas del Santander, como les digo, es a las 8:15 el martes 24 en Casa Piedra, los cupos son limitados. Infórmense en santander.cl y entiendo que lo van a dar por streaming por la página del Santander, así que eso es súper interesante.
24
de marzo,
8:30 de la mañana.
Y este es un nuevo auspiciador acompañante de Información Privilegiada, MCC, Munita Cruzati. Claro.
Estuvimos con ellos ahora.
Estuvieron ya. ¿Y?
Ahora en la mañana.
¿Qué tal?
Estuvimos conversando, nos explicaron un poco más. Ya nos habíamos juntado y los conocemos hace mucho tiempo también de su filosofía.
Tienen arquitectura.
Ellos son, si bien son especialistas en renta fija, esa es la tradicional producto de Munita Cruzati. Claro, tienen. O de MCC, y MCC tiene una arquitectura abierta, o sea, te permiten invertir en acciones, no solamente en bonos, también.
O sea, una buena administración de altos patrimonios.
Exactamente, y tanto en Chile como en el exterior, con una orientación conservadora. Y tiene una cosa que es muy buena, que es una mezcla de una boutique financiera orientada a gente de alto patrimonio, con la solidez y la institucionalidad que le da el hecho de ser parte del grupo Itaú. Entonces, sí. Tiene un back office, un compliance muy potente, que yo creo que hoy día hace una diferencia en Chile respecto a las alternativas que uno podría tener.
O sea, mejor imposible, buenas manos.
Lo mejor de los dos mundos.
Lo mejor de los dos mundos, exactamente. 1:38, vamos a los principales hechos noticiosos.
Adelante.
Este jueves se desarrolla la segunda jornada del proceso de formalización de los 10 imputados en el caso Penta. Durante la mañana, el fiscal Pablo Norambuena pidió prisión para el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, y la fiscalía solicitó 5 prisiones preventivas, 3 arrestos domiciliarios y 2 firmas semanales para los 10 formalizados. Por su parte, el Consejo de Defensa del Estado pidió prisión preventiva para 7 de los imputados, incluido Hugo Bravo. Esta es la diferencia que se hace, porque acuérdate que ayer la fiscalía no pidió prisión preventiva para Hugo Bravo, había pedido solo arrestos domiciliario y arraigo, ¿no?
Exacto.
Y ahora el Consejo de Defensa del Estado, como todos estaban esperando, la verdad que el Consejo de Defensa del Estado no tenía aparentemente, o sea, obviamente ningún acuerdo, o como la fiscalía, ni un atenuante quisiera que la fiscalía, que como fue con la fiscalía que hizo que las penas fuesen, pidiese penas un poco más bajas que para Delano y Lavín. El Banco Central informó que el IMACEC correspondiente a enero se expandió en un 2,7% en comparación con el mes anterior, en línea con las expectativas del mercado, como dijiste tú antes de conocerse los últimos datos de la semana pasada. La serie desestacionalizada aumentó en 0,4% respecto del mes precedente y creció 2,9% en 12 meses. El mes registra un día hábil menos que en enero del 2014. En el resultado incidió principalmente el mayor valor agregado a la minería, cosa que es un respiro para ellos, ¿no? Sí. Cuyo efecto fue en parte compensado por la caída del comercio mayorista y las ventas automotrices. ¿Les dijo algo el ministro hoy en la mañana con respecto a la incidencia? Claro.
Sí, dijo que él sentía que estaba recuperando, que todo el sector de proveedores de la minería en general estaba funcionando bien. El sector exportador anda bien en general, porque estaba hablando hoy día con los fruteros.
No, eso está arriba de la nube, pues. Sí, sí. Pues, ha sido uno de sus mejores años.
Ha sido un muy buen año. El dólar al final es el que te tira el carro todo lo que sea exportaciones, y por el lado de la industria minera se compensa en parte la caída del precio con un buen dólar, también claro. Te lleva a la caída del petróleo,
claro.
Están reduciendo costos laborales, entonces hay un panorama un poquito mejor por eso.
Más auspicioso.
Así es.
El ministro de Hacienda, Alberto Arenas, indicó que este primer dato del crecimiento del 2015 está por sobre lo que esperaba el mercado y es un segundo mes consecutivo que la economía está mostrando datos por sobre lo que se esperaba. Por su parte, el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, recordó que en la encuesta de expectativas económicas del Banco Central, que se hace antes de conocer los datos sectoriales, se pronosticaba un IMASEC del 2,2%.
Bueno, ahora tampoco es para ir champaña, no, para ponerle contexto. 2,2 en cualquier mes de hace muchos años, 2,7, hubiese sido un número muy preocupante.
Estamos lejos de nuestro crecimiento potencial.
Por lo menos parece ser que se está dando la vuelta del famoso punto de inflexión, los brotes verdes de economía, que el concepto de brote verde reconoce que estábamos en un problema serio. También hay que verlo desde ese punto de vista, y es bueno que se dé vuelta esa curva.
La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras informó que en enero la utilidad de los bancos que operan en el país mostró una disminución respecto del mes anterior y de 12 meses atrás. de un 14,07 y de un 49,42% respectivamente, alcanzando los 176,6 millones de dólares. El menor resultado se originó principalmente por un menor margen de intereses y un alza en los gastos de provisiones por riesgo de crédito, informó el regulador.
En un aspecto más amplio de ese tema, salió que se esperaba que las utilidades del año 2014 hubiesen crecido en la sociedad anónima de la abierta, del IPSA, un 3%, lo que es muy bajo las expectativas iniciales, que estamos hablando. Normalmente espera que la historia haya sido el crecimiento de 20%, por lo menos de 15 para arriba, y fue muy mal año de utilidades para las empresas locales.
El Instituto Nacional de Estadística informó esta mañana que durante enero los índices generales nominales de remuneraciones y costos de la mano de obra aumentaron 0,8 y 0,4% respectivamente en 12 meses. La variación alcanzó a 7,1% en el caso de el índice de remuneraciones y a 7,3 en el caso del costo de la mano de obra. Mañana se da a conocer la inflación, o sea, el IPC en realidad.
El IPC. De enero.
El de enero fue 0,1%, se espera el de febrero en torno al 0,2%.
¿Alguna apuesta?
0,2% es lo que han planteado.
¿0,2%?
Sí. Veamos qué va a pasar.
Todavía
ahí.
Todavía está ayudado, yo creo, febrero por la caída de los combustibles.
Seguro, porque ahora, claro.
Ahora ya paró de caer.
Ahora ya debería caer. Claro, ahora debería verse en el mes de marzo. El Banco Central Europeo iniciará su nuevo programa de compras de bonos gubernamentales el 9 de marzo, con el objetivo de impulsar a la aún vacilante economía de la eurozona y elevar la inflación. El Banco Central Europeo planea gastar 60.000 millones de euros al mes en la compra de bonos soberanos de algunos activos del sector privado. Y tal como se esperaba, el ente emisor europeo mantuvo su principal tasa de interés sin cambios en un mínimo histórico de 0,05%.
Como divertida la cifra.
Salvaje, ¿no?
0,05%.
Las peticiones iniciales por desempleo en Estados Unidos subieron la semana pasada a las 320.000 desde las 313.000 de la semana previa. La cifra decepcionó al mercado, que esperaba una reducción hasta los 295.000. El primer ministro de China, Li Keqiang, dijo que su país apuntaría a una meta de crecimiento de cerca de un 7%, su tasa de expansión más baja en un cuarto de siglo. Keqiang dijo que la economía de China enfrenta mayores obstáculos este año que los observados durante el 2014. Esto es la reunión de hoy de China, es como el congreso pleno de nuestro 21 de mayo, es como que parte el año el legislativo, y ahí es donde hace todas estas estimaciones anuales, y ahí planteó varias otras cosas también, planteó el tema de la inflación, que la en 3% la sitúa para este año, y un aumento, que es lo que nos atañe a nosotros, de 6% en sus exportaciones.
Son números que generalmente se cumplen.
Se cumplen, sí. pero se cumplen.
Curiosamente.
Sí. Bueno, tú sabes. La economía china. Los pedidos de fábrica en Alemania se desplomaron un 3,9% en el mes de enero, luego de haber mostrado una expansión del 4,4% en diciembre. Si bien el mercado preveía un deterioro, el índice era mucho menor, hasta un negativo 1%. Italia informó esta mañana que durante el cuarto trimestre el Producto Interno Bruto registró una variación nula respecto a los tres meses previos, en línea con las expectativas. En términos interanuales, la economía italiana registró una contracción del 0,5%.
Eso es bien grave, Tú de estar creciendo negativo tanto tiempo, esta fracción, una economía que no puede salir del hoyo, la italiana.
Así es, está complicada la cosa.
Bueno, hablemos de lo nuestro. Después vos vas a...
Me refiero a la economía. Que este es un buen dato, que si recibiste una plata extra, anda, tómala y llévala a Habitat. Como ahorro voluntario podrás obtener excelentes beneficios tributarios. Infórmate más en habitat.cl. Y vaya a ver todas las versiones de los Cayenne S y Cayenne híbrido a Port Center, ahí en Alcalde Delano, al llegar a la calle Felipe Cubillos. Tienen todos un facelift que se les hizo el año pasado, así que vale la pena. Motor V6 para el Cayenne, V6 3.0 para el Cayenne, 3.6 para el S y 3.0 para el híbrido. No se lo pierda. Y vuelve Marcos de marca a Rotary Kraus. Las mejores marcas a los mejores precios por la compra de cualquier pack multifocal. Lleva tus Marcos sin gratis. Ópticas Rotary Kraus, expertos en multifocales.
Está buena esa.
Está buena, sí. Yo que estoy ciega, tú todavía no estás ciega.
Ciega no.
Ciego, perdón. Tú todavía no logras.
Por lo menos algo.
Qué suerte.
Algo me queda.
Es una suerte. Oye, y The Miracle Shirt. para el Día del Padre de Brooks Brothers. Desde
¿cuándo el Día del Padre?
Es como siempre, es como junio en todo caso, así que
celebrate that.
Sí, sí. Desde 1818, Brooks Brothers ha sido un líder en la creación de productos innovadores, manteniendo el sello clásico y elegante. Así que vaya a Brooks Brothers a darse una vuelta. Porque tiene estilo, ¿ah?
Sí, 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 te marca la diferencia.
Llevar un Brooks Brothers es estilo.
Sí, es estilo y seriedad y una cosa bien, bien sobria.
Sí,
bien.
Así es. 1:47. Estamos ya al teléfono con Felipe Bravo, economista del Banco Santander. Hola, Felipe, ¿cómo estás?
Hola, Catalina. Hola, Gonzalo.
Hola, Felipe. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Vamos al tiro al IMASEC. ¿Cómo recibiste el 2,7%?
A ver, creemos que el 2,7% fue una muy buena noticia. Ya era esperado esto a partir de la semana anterior, cuando el INE publicó los indicadores parciales del mes de enero, y ahí vimos el desempeño extraordinario que tuvo la producción minera. Entonces eso ya nos dio luces de que esta variable iba a ser un número bastante positivo.
Ah, y entonces efectivamente ustedes habían subido su expectativa respecto a lo que se pensaba antes que iba a ser este mes de enero.
Efectivamente, nosotros creíamos que enero podía ser un buen mes, principalmente por una baja base de comparación respecto a enero pasado, y eso nos permitía tener buenas perspectivas. Ya recordemos que hace un año atrás había un paro portuario, entonces el comercio exterior no fue particularmente dinámico, y eso nos podía ayudar en todo lo que dice relación a exportaciones, que obviamente es un motor importante del crecimiento en los últimos meses. Y obviamente la producción minera, que fue particularmente alta, en especial lo que era la producción del cobre, fue una excelente noticia.
¿Y eso se puede analizar o ver como una tendencia, o es más bien algo puntual que puede haber ocurrido este mes?
Bueno, detrás de la producción del cobre, que fue lo que realmente aumentó, uh-huh, porque en general la producción no cobre cayó, sí, en relación al año pasado. Ya ahí vemos que hay dos noticias que son súper positivas. Una, que está asociada con obviamente los menores costos por efecto de la caída en los precios del petróleo, que es algo que debería mantenerse, ¿ya? Y también, y algo más destacado, es que lo informó el INE, era lo que hice relación con la calidad del material, que es la ley, ¿de acuerdo? Entonces esas dos variables que permitieron que el valor agregado del sector fuera más alto, entonces eso nos permite suponer que debería ser así por los próximos meses, porque en realidad la ley se mantiene y los el costo de los combustibles también debería ser mucho más bajo que el año anterior.
Bueno, entonces
eso, desde esa perspectiva, es una buena noticia.
Ya, pero lo que preguntaba la Cata se refiere a la tendencia de mediano plazo, o sea, estamos hablando de aquí este año. ¿Qué esperan ustedes en términos de crecimiento versus el 1.8 que tuvimos el año pasado, que hay consenso que salió muy malo?
Bueno, nosotros estamos esperando que el crecimiento sea mucho más alto que el del año pasado, al menos un punto porcentual más alto. Ya nuestro piso de crecimiento para este año es 2,6 y deberíamos ir de menos a más. Eso obviamente explicado principalmente por todo lo que hice relación con por el comercio exterior y también por el impulso fiscal, que creemos que va a ser particularmente favorable este año.
¿Cuánto te aporta el fisco en crecimiento con las actividades que están presupuestadas?
A ver, el fisco no aporta mucho porque el tamaño no es muy grande, pero lo que sí genera es un dinamismo sobre la demanda privada, que es lo que efectivamente permite unas externalidades positivas que se vayan externalizando en todos los demás sectores, principalmente consumo, porque detrás de esto tiene empleo, obras de ingeniería, que tiene asociada demanda por manos de obra, etcétera.
¿Y es gasto de gobierno o inversión de gobierno? ¿Dónde está concentrado?
Ambas cosas, pero particularmente este año va a ser inversión.
Que claro, los anuncios están apuntados a inversión.
¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Proyectos emblemáticos? ¿Estamos hablando de carreteras, de puentes, de ese tipo de cosas?
Efectivamente, o sea, vemos que en particular hay regiones donde la ejecución presupuestaria en el mes de enero fue particularmente alta. Básicamente está hablando de las regiones del sur y algunas del norte. Entonces, proyectos puntuales obviamente estimulan mucho el empleo y el dinamismo y la actividad sectorial regional.
Entonces,
todos los corredores,
un impulso keynesiano.
Efectivamente, o sea, basta darse un paseo por las calles de Santiago a todos los corredores que se están construyendo, eso es obviamente inversión.
Oye, Felipe Bravo, de economista del Banco Santander. El tema del empleo, al final el año pasado fue como era como una bomba de tiempo, decían que para que se elevara el desempleo, y eso nunca ocurrió en forma como algunos anticipaban. ¿Cómo ves tú lo que va a ocurrir con el empleo este año?
A ver, mira, en cuanto al empleo, nosotros vemos que se ha ido deteriorando. O sea, efectivamente, el año pasado, una de las mejores noticias del año fue que las tasas de desempleo no llegaron a los niveles que en general todos estábamos esperando. Sin embargo, la tasa, como un todo, aumentó y aumentó harto. ¿De acuerdo?
En comparación con un año.
En comparación a los años anteriores. Y nosotros creemos que eso se va a seguir manteniendo. Y este año va a ser aún más alta que el año 2014.
¿A situarse en cuánto?
A ver, podríamos llegar a 7% en los meses de invierno.
¿Y después, para terminar, en cuánto? Porque hay una estacionalidad ahí, ¿no es cierto?
Sí, hay una estacionalidad. Estamos esperando un promedio de 6,6 más o menos en promedio del año.
Ya,
el cuarto trimestre y el primer trimestre del año son los más intensivos en empleo. Obviamente eso lo estamos viendo ahora por todo lo que es el empleo agrícola, y eso obviamente lleva a las tasas de desempleo a la baja. Ahora, sectorialmente hay sectores que están un poquito más comprometidos, o sea, todo lo que dice relación con la construcción, eso creemos que va a seguir relativamente débil por los próximos trimestres.
¿Cuál es tu mirada para la inflación de mañana? ¿Cuál es tu pronóstico?
Mira, puntualmente nosotros creemos que debería aumentar algo así como 0,2-0,3% el IPC, y eso explicado por un fuerte componente de tarifa eléctrica.
Perfecto. Felipe, muchas gracias por este buen resumen.
Catalina.
Que estés bien. Buena tarde.
Saludos.
Ya pues, Gonzalo.
Estamos entonces.
Estamos cerrando. Oye, nosotros nos volvemos a encontrar poquito antes de las 6 con el resumen de los mercados, y ustedes mañana.
Mañana.
Así es.
Mañana tenemos a Guillermo Tagle.
A Guillermo Tagle, entretenido. Buen análisis.
Credit Corp. Viene como presidente,
sí, pues,
de IM Trust, ¿no?
Sí, pues.
Y con un rol además a nivel global o regional en Credit Corp.
Así es. Así
bueno,
que
se agradece.
Interesante análisis. Un gusto.
Y nos estamos viendo. Muchas gracias.
Una buena tarde. Adiós. Chau.